Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente en otro episodio más de Mentes Literales. Tenemos hoy un episodio bastante interesante. Una novela muy, muy buena que nos recomendó aquí Ana Lopsi. Hola, Ana, ¿cómo estás?
¿Qué traes? Hola, muy buenas noches, Mix. ¿Cómo estás? Yo la recomendé.
Bien, muy bien, pues ya. Sí, ¿no? ¿No fuiste tú?
Me acuerdo. El chiste es que llegó...
Entonces, ¿quién fue?
Pues mira, no estoy segura, creo que tú fuiste, pero sí, creo que tú fuiste el que los consiguió, el libro. Y está muy de moda, muy en boca de todos. Vamos a hablar acerca de esta novela de misterio, esta novela negra de suspenso.
Sí, bueno, de hecho iba a comentar ahí brevemente que en muchas ocasiones hay libros que son muy populares y que salen pues en el New York Times o en blogs de recomendación de libros. La mayoría de ellos son buenos realmente, pero hay algunos que no lo son tanto. No sé si te ha pasado a ti que hayas leído algún libro que apenas salió, muy popular y todo esto, y que al último te lleves una gran decepción.
Bastante, sí. Muy común, he de decirte. Empiezas a leer con muchas expectativas y pues resulta... Eso es lo malo, que luego inicias como con muchas ganas, muy, muy esperanzada. Y te das cuenta que en fin... O sea, al final lo que estabas esperando, nada. No te llega a tus gustos, no te llega a tus expectativas. Y te quedas con ganas de más.
Sí, sí, ese es el caso en ocasiones, ¿no? Pero en esta ocasión no lo es así. Valga la redundancia, por ahí no lo es así porque... Como bien mencionaste, es un libro que pues está en su gran apogeo, muy popular. Es el primer libro de este autor. Sí, ya lo decimos, ¿no? AJ Finn, ¿no?
Sí, ya de lleno, vamos.
Al principio yo pensé, fíjate, yo pensé que era una mujer.
De hecho, yo también.
Me fui ahí por la... Sí, por el ¿cómo se le llama? Por el nombre, ¿no? Que solamente tiene la primera letra.
¿Pero por qué será? Bueno, no sé, igual...
No sé, tal vez creo que porque estamos acostumbrados, como por ejemplo la autora esta de, ¿cómo se llama? Rowling, que también tiene así las iniciales. No sé, a lo mejor yo por ahí me voy con la onda, ¿no? Pero en este caso no, es un autor, es un hombre.
Obviamente un hombre que escribe desde sus experiencias y que de verdad te transmite algo diferente en este libro. ¿No te pareció así?
Sí, claro, desde luego. Creo que en el episodio pasado había mencionado que no soy tan fan de los libros de suspenso psicológico, ¿no?
Sí, varias veces.
Pero en esta...
Unas cuantas sí, ocasiones varias veces los
he dicho que no me atrapan, 6, no me atrapan, no me atrapan. Exactamente. Un ejemplo fue el de la chica del tren, que lo empecé a leer, pero luego estábamos discutiendo, de hecho... Anoche, que si había terminado ese libro o no lo había terminado. Y luego te dije que solo me quedé como a la cuarta parte del libro. Y después de ahí esperé. Sí, sí recuerdo, porque recuerdo que la película iba a salir como en octubre, no recuerdo qué año. No sé si fue hace 2 años, creo, ¿no? Bueno, el chiste es que quería yo leer el libro primero y luego pues compararlo con la película, ya sabes, ¿no? Pero creo que no seguí con el libro, no sé, no me atrapó. Y me fui de lleno mejor a ver la película, ¿no? Entonces estábamos discutiendo sobre eso anoche.
Sí, ¿como en qué momento del libro te quedaste?
Pues según tú, dijiste que yo estaba como... Que sí lo había terminado, ¿no?
No.
Y luego te dije que no, que...
Eran falsas esperanzas.
Exactamente.
El chiste es que este libro, La Mujer de la Ventana, ha sido comparado con muchas novelas y sobre todo ha sido comparado con La Chica del Tren. Por eso estábamos hablando acerca de si habíamos visto la película y hasta dónde se había quedado Mix en la novela. Ustedes pueden revisar nuestros episodios pasados por si gustan escuchar la reseña de esta novela de La Chica del Tren. Pero en vista de que no pudimos localizar la posición exacta en donde se quedó Mix en esta novela, pues lo que sí recordamos es que él vio la película, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, enfoquémonos de lleno en esta novela, ¿no? Porque creo que La Chica del Tren ya quedó en el pasado y aquellos que quieran pues recordar sobre ese episodio, pues lo pueden escuchar nuevamente, ¿no?
Es que muchos los están comparando, porque muchos dicen que es un refrito o que es algo así, pero ¿te parece si eso lo dejamos al final? ¿Una breve comparativa o algo así? ¿O puntos de vista quizás?
Sí, claro, me parece muy bien. Pero bueno, volviendo entonces al tema, lo que siento yo es que esta novela, a pesar de que se le hizo mucha publicidad y todo, es una novela bastante interesante, un género que, pues, de hecho empezó con eso de La Chica del Tren. Y como tú bien dices, ¿no? Algunos lo comparan, pero hasta él mismo lo desmiente, ¿no? Que no tiene nada que ver, que esto fue, pues, como dices tú, de sus experiencias, porque brevemente él trabajó para una editora bastante importante en Nueva York. Entonces, pues, trabajó con grandes autores, por ejemplo, la mencionada Rowling, también con otros autores de gran renombre. Entonces, de alguna forma, él, pues, como que fue adquiriendo experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque él en sí no quería, pues, no pensaba, pues, ser escritor, ¿no?
Digamos que no pensaba escribir, pero estaba empapado de todo este género.
Claro. Bien, como decía entonces, autores, por ejemplo, como Rowling ya mencionado, Agatha Christie, Patrice Cornwell, esos son con los autores que él ha colaborado. Estudió en Oxford, de hecho estaba yo por ahí leyendo algo sobre él, y creció en un mundo, pues digamos, llenos de libros, ¿no? Porque tenían una gran biblioteca ahí en su casa, leía mucho. De hecho, se acabó todos los libros que tenía en la biblioteca de tanto que leía. O sea, ya desde pequeño estamos hablando que estaba sumergido en este mundo de la lectura. Entre sus libros que tenía, o los que más podía leer ahí, era de suspenso, de misterio, o sea, Agatha Christie y todos estos. Entonces, pues, como que en ese mundo creció, ¿no?
Así es. Sí, él disfrutaba mucho de estos libros. Obviamente, ¿quién no ha disfrutado de un Agatha Christie o de un Sherlock Holmes, de un Conan Doyle? Y él, pues, devoraba libro tras libro. Siempre fue muy, muy ávido por la lectura. Y conforme va pasando el tiempo, él adquiere nuevos gustos por la novela negra, tanto por todas estas historias. Y también por el cine oscuro, por todas estas películas como de suspenso y policíacos, ¿no? De misterio, de suspenso, de ese tipo. Referencia número uno, Hitchcock.
Por ahí va ya, exactamente. De hecho, en este libro él dice que es casi como un homenaje a ese género, de hecho a ambos géneros, ¿no? Más o menos a eso se refiere con esta novela. Sí, como dices, es un thriller psicológico. Mis impresiones es que cuando lo empecé a leer, me atrapó desde el primer momento, cuando empecé, bueno, la diferencia es que pues yo lo estaba escuchando, ¿no? Para facilitarme lo del tiempo y todo esto, ¿no? Entonces yo lo empecé a escuchar, Ana por su lado lo estaba leyendo, me agradó, yo le estaba comentando por ahí en algunas ocasiones que me iba agradando la historia, que me iba atrapando, que se me parecía interesante, los personajes en sí, ¿no? La protagonista también tiene pues su rollo ahí, ¿no? De misterio y todo esto, pero la forma como se iba desarrollando la historia, de repente, no sé si te pasa que hay algunas historias que de repente como que están muy plano, ¿no? Entonces como que no hay esa subidita de adrenalina donde sientes que le hace falta algo a la historia. Este está así, ¿no? O sea,
sí.
Como un sub y baja, ¿no? Así me mantenía.
No tiene pierde de emoción, o sea, tienes razón, hay algunos libros en los que de pronto como que te estancas en la lectura, pero en general la Mujer de la Ventana Va a tener estas, como dices, como subidones de adrenalina en los que no vas a poder dejar la lectura. Y sobre todo por tratar de resolver, ¿no? Tú lo que está pasando.
Claro, entonces debo confesar que en algunos momentos sí me fastidió un poquito la protagonista por, por algunos intereses que tenía. Eso sí te lo comenté, ¿recuerdas?
Ajá, sí, sí me dijiste.
Pero de ahí en adelante, pues como que no le tomé mucha importancia a eso, entonces me seguí con la historia. Los detalles que iba mencionando en el libro, el desenlace, no me lo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, yo sí te dije por ahí también que el desenlace sí me tenía cautivado, me tenía ahí...
No. No me dijiste eso. Me dijiste el desenlace del libro.
Lo que pasa es que ya habíamos comentado también en otros episodios que Ana tiene esta costumbre de que me hace preguntas sobre un libro en particular que estamos leyendo ambos. Me cuestiona, me dice, oye, ¿va a suceder esto y esto?
Pero
y resulta que yo no
teorías.
Me puedo detener. Yo no me puedo detener. O sea, no sé qué tengo que... Me cuestionas, pues te tengo que responder de alguna forma.
Pero tú me dijiste todo, o sea, no, yo no te he preguntado nada. Tú dijiste que habías tenido, que quién sabe qué, y me dijiste en ese momento exacto el final del libro, justo antes de que yo lo leyera, o sea, me echó a perder el final del libro.
Bueno, la mitad del libro y el final, ¿no?
Sí, de hecho me diste dos grandes, grandes spoilers.
Fueron tres. Ahorita que recuerdo fueron tres.
Sí, fue una lluvia.
Bueno, en una que me hiciste y me preguntaste, me quedé callado y dices tú, ah, ya con eso ya, no sé, es suficiente, me diste otro spoiler. Digo, no, ¿cómo crees?
Sí, fue, digamos que fue difícil porque Mixtega empezó leyendo el libro, yo me quedé un poco rezagada, yo cambié de libro a otro de suspenso un poco más oscuro. Y en cuanto Mixtega avanzó y me empezó a contar el avance del libro, de verdad me entusiasmó. Y les he de confesar que me entraron muchas ganas de leer. Me entró la envidia.
¿Cuándo? O sea.
Entonces dije, bueno, a ver si le alcanzo a ganar al Mixtega, ¿no? Agarro mi libro y me voy a leer a todo lo que doy. Y empiezo a devorar página tras página. Pero me daba cuenta que no coincidía ni la historia, ni los personajes, no coincidía nada.
Exactamente, por ahí debo confesar que sí me hice un poquito de bolas porque siento yo, ahora mismo ya lo estoy confirmando, que no es lo mismo cuando estás escuchando el libro que cuando lo estás leyendo. Cuando lo estás leyendo hay detalles, como dices tú, que captaste a la primera. Uh-huh. Y que luego yo estaba así como, ¿en serio? ¿De verdad sucedió esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Pero yo luego lo reafirmé cuando pues dije, no, pues voy a mejorar a leerlo así, el final o parte de lo que me faltaba.
No, entonces, me dijo, pero ahí permíteme interrumpirte, pero no fue que me hayas explicado mal, o sea, el error, o sea, era que yo...
Cierto.
Me metí a leer otro libro.
Cierto, lo olvidaba.
Yo estaba leyendo Un extraño en casa de otra autora y... en lugar de tomar el de la mujer de la ventana. Entonces estaba leyendo a velocidad máxima para poder alcanzar a Mixtega, pero no coincidían las historias, los personajes, hasta que digo, bueno, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya cuando me di cuenta ya fue demasiado tarde, Mixtega tomó la delantera y pues ya no pude alcanzarlo. Pero de todos modos la historia vale la pena. Creo que les va a encantar, les va a enganchar. Y como dices tú, o sea, desde un principio te atrae. Y a ver, ya no digo más.
Bueno, vamos a empezar entonces del principio. Los protagonistas. Tenemos a Anna Fox, quien es una psicóloga de niños. Tenemos a Olivia, su hija. A Ed, su esposo. Y a David, un inquilino que vive en el sótano de la casa de Anna Fox. Por otro lado, tenemos a una familia... La familia Russo, quien está compuesta por Jane Russo, la mamá, Ethan, el pequeño adolescente, y Alistair Russo, ¿no? Entonces, pues ellos son los protagonistas principales de esta historia. Por un lado, pues Anna Fox es una mujer de 38 años que vive sola en un espacio, digamos, bien acomodado en Manhattan. Pero pues tiene un detalle poco común, ¿no? Le gusta espiar a sus vecinos. Ella padece, o más bien fue diagnosticada con agorafobia. Para aquellos que no sepan qué es agorafobia, entonces tenemos que agorafobia, ¿no? Es pues la ansiedad por encontrarse en lugares o situaciones en los cuales la fuga puede ser difícil o embarazoso. O sea, lugares encerrados, pues, ¿no?
No, al contrario. ¿Qué la agorafobia no es cuando están en lugares abiertos? O sea, cuando se sienten muy en lugares demasiado abiertos y que no resisten como el sentirse así.
Creo que yo padezco eso, tú.
Bueno, sí, eso. Ajá. Que de hecho sí, creo que sí lo padeces. Padecemos, dijo el otro, porque había muchas situaciones en las que yo también me proyecté.
Ana, además de padecer eso, fue diagnosticada también con...
¿Con estrés postraumático?
Ándale, eso. Entonces, pues ella también participa en un foro donde hay más personas que padecen lo mismo, agorafobia. Entonces, de vez en cuando conversa con... Pues son tanto desconocidos, ¿no? Porque físicamente no los conoces, sino que es como, no sé, ¿te acuerdas de ese, el Messenger? Windows Messenger, o que te ponías ahí nombres medios raros y estabas ahí chateando con alguien y no sé qué onda.
El Latin Chat.
Uy, el Latin Chat. No lo conozco, fíjate. O sea, yo soy de Windows Messenger para acá. O sea, yo de eso de Latin Chat no lo conozco, en verdad.
¿Nunca te llegaste a meter a Latin Chat?
No, te lo juro, yo no sé qué es eso. Te lo juro.
Pues era así tal cual como en el libro, o sea, se ponían su nombrecito raro y nada más era pura mensajería, no había nada de ni emoticones ni nada, o sea, era puro texto. No había ni fotos ni imágenes, nada de nada.
Órale, es que misterio. Bueno, en fin, entonces ella se pone a chatear ahí con desconocidos, algunos en particular, otros no tanto, ¿no? Entonces, además de ello, de esto... ella le gusta mucho beber, es un poquito media alcohólica, ¿no? Consume mucho lo que es el vino Merlot y también tiene una pequeña colección de películas clásicas en blanco y negro que disfruta muchísimo y que ve en repetidas ocasiones.
Ni tan pequeña.
Bueno, una gran colección, ¿no? Pero pues le gusta, ¿no? Le gusta ver esas películas, ¿no? O sea, se pasa el tiempo ahí en su casa viendo películas, acariciando a su gato. Y bebiendo. Y medicándose también. Que en ocasiones se automedica también, ¿no? O sea, se toma de más. Y algo que no se debe hacer es, pues, mezclar lo que es alcohol y medicinas, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué hace esto precisamente? Ese es el gran detalle, ¿no? Porque ella esconde... Bueno, no esconde, sino... Bueno, sí, de hecho sí lo esconde porque en ciertas ocasiones no revela o no dice el misterio o el pasado que ella tiene, ¿no? Entonces, esa forma de cómo el escritor va contando esa parte, me encantó porque de alguna forma te va llamando así despacito, síguele aquí por este caminito, ¿no? Sí, o sea...
Sí, pero, bueno, ni tan despacito porque yo te lanzaba mis teorías.
Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, tú estabas leyéndolo, yo estaba escuchándolo, o sea, en el trabajo con ruido y todo esto, entonces de vez en cuando no me concentraba tanto y se me pasaban algunos detalles que ya luego tú me dijiste y dije, ah, cierto, es verdad, ¿no?
Sí, sí, pero tienes razón, te envuelve en como en ese misterio que envuelve también a Anna Fox, a la doctora Fox, para tratar de descubrir su pasado.
Claro. Entonces, además de esto, ella lleva casi un año que no ha salido de su casa, ¿no? De ese departamento. Entonces, es parte también de su agorafobia, ¿no? O sea, ¿no? Ella no quiere salir por miedo X, ¿no?
Sí, presenta ataques de pánico si sale de su casa, entonces no la puede abandonar.
Claro. Entonces, ella de vez en cuando también, pues, da consejos, ¿no? Da consejos a algunos pacientes por medio de correo electrónico. Pero además, como ya había mencionado, tiene a un inquilino viviendo en el sótano, David, quien pues no convive tanto con él, sino que de vez en cuando ahí, digamos que se grita, ¿no? El uno al otro de, hey, ¿cómo estás? Y todo esto, ¿no? Digamos, ¿no? Uno se lo imagina, ¿no? Yo me lo imagino así de esa
forma.
Sí,
claro. Sí, como que su relación era más bien... Como que David era el encargado de arreglar ciertas...
Del mantenimiento.
Cosas de la casa. Ah, exactamente, gracias. El del mantenimiento de la casa o cosas que ella no podía realizar, como sacar la basura o cambiar focos exteriores. Cosas así. Y a cambio él recibía cierto descuento por su... por la renta, ¿no? Del sótano en el que está viviendo. Claro.
Entonces, por otro lado, pues, ella extraña mucho a su familia, a Olivia y Ed. Pues resulta que Ed se fue, pero no se fue solo, se llevó a Olivia y dejaron sola a Ana, ¿no? ¿Pero por qué la dejaron sola? Pues ni tanto, porque ella de vez en cuando, pues, les llama, ¿no? Por teléfono. En algunas ocasiones conversa con Olivia, en otras con Ed. Y también, pues, de cierta forma le ruega que regrese, ¿no? Son pequeños detalles que dices, pues, ok, pero ¿por qué se fue?
Se te hacen tristes, es como que, ay, porque su vida en sí es muy solitaria. O sea, ella conversaciones con su familia les dice que los extraña, que los ama. Y como que trata de decirles que sí está como tratando de superar sus problemas. Pero, o sea, termina de hablar con ellos y de nuevo agarra la copa y la botella de vino, ¿no? O se le olvida tomarse su medicamento, o se medica el doble, o pierde la noción de la cantidad de medicinas que debe de tomar.
Claro. Pero entonces, a pesar de todo eso, ella disfruta mucho el estar espiando a sus vecinos. De hecho, ella utiliza lo que es una cámara con lente, porque dice que así de esa forma ve un poco más a detalles, ¿no? Chismosa la Ana, ¿no? Ve más a detalles a los vecinos y pues lo disfruta bastante, ¿no? Lo disfruta, le encanta.
Sí, ella tiene registrado todo, ¿no? Como que va, como tipo bitácora, o sea, tiene a los Miller, a los Wisermans, o Wassermanes, o no sé cómo les puso un apodo medio raro. A los Takeda.
Exactamente, de hecho ella sabe quiénes se van, o sea, quiénes se mudan, quiénes regresan, no regresan, sino los nuevos inquilinos y todo eso, ¿no?
Los horarios, los amantes, todas las idas y venidas de su barrio. Porque, o sea, imagínense, no sale de casa 24/7, está encerrada. Y no solamente encerrada en dentro de su casa, sino no tolera las ventanas abiertas, no tolera el ningún espacio abierto. Entonces su casa está generalmente a oscuras.
Exactamente. Y en la historia también, pues no pueden faltar los flashbacks. De repente te cuenta flashbacks, o sea, pensamientos del pasado de ella. De cuando pasaban pues momentos felices, cuando estaban todos juntos en familia, ¿no? Entonces, pues tiene de todo de esa forma, ¿no? De que te va contando el presente, el pasado, pues también el futuro, ¿no? Pero la parte, digamos, principal donde se centra esta historia es, pues, resulta que un día unos niños, adolescentes o lo que sea, pues no sé, de alguna forma deciden, ya sabes, estos adolescentes sin juicio, deciden aventarle de huevos, ¿no? Y de piedras a la ventana de Ana. De hecho, ella pues estaba, digamos que en una siesta, ahí descansando y todo con su vino, bebiendo. Y de repente escucha ruidos medios extraños, ¿no? Se levanta, empieza a averiguar qué es lo que sucede. Se asoma por la ventana y pues ve a estos niños que están aventándole huevo a la ventana de ella. Se asusta, obviamente, ¿no? Pero hay un problema. Ella no puede salir... Y ahuyentarlos, ¿no? O sea, decirles que se vayan.
Sí, o sea, los chamacos, como que, o sea, en general como que saben, o sea, el barrio, obviamente, por muy residencial y muy nice, de todos modos saben que ella es como la rarita, ¿no? Del barrio. Entonces, el día del Halloween, si es que no me equivoco, Halloween. Van y empiezan a tirar huevitos a la casa de esta señora. Y Ana obviamente está como que se siente impotente porque dice, o sea, ¿cómo voy a poder salir para defender mi propiedad? Pero conforme empiezan a pegar más y más y más y empiezan a señalarla y a burlarse, pues que se arma de valor, abre la puerta, dan uno o dos pasos y dice, a ver muchachos, y puchún para abajo.
Bueno, no puchún exactamente, sino que uno de ellos le lanza una piedra con una resortera.
No.
Sí.
No.
Fue una resortera. No.
Fue un ataque de pánico.
¿Segura?
No.
Bueno, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera. Estamos aquí ya en controversias, pues. Lo que fuera, resulta que sí.
El chiste es que se cae.
Ese es el punto, ¿no? De que se cae. Da el ranazo ahí, ¿no? frente a su casa. Entonces, pues, como que pierde el tiempo. Pero en ese momento se acerca la madre de Ethan y le brinda auxilio. Entonces regresan al departamento.
A la casa.
Bueno, a la casa, pues, hasta que pues ella vuelve en sí. Y pues, lo que sí no recuerdo es ahí si ya conocía. Creo que sí conocía a la mamá de Ethan, ¿no?
No. Ella, bueno, Anna Fox estaba espiando a sus vecinitos y nada más de lejos veía, o sea, ir y venir a
los nuevos inquilinos.
A los nuevos inquilinos. Pero no se había presentado todavía y obviamente ya no podía ir a darle la bienvenida. Entonces, al único que conocía de la familia en sí era a Ethan, al puberto, que le fue, bueno, no más allá de al adolescente, que le fue a llevar un como un regalito, ¿no? De parte de su mamá. Obviamente esta señora va y le brinda ayuda porque la ve pues en un muy mal estado, tirada en la calle. Y pues inconsciente. Entonces la ayuda a meter a que se meta de nuevo a su casa y a que se encuentre bien, a que se recupere.
Claro, entonces pues ahí empiezan a charlar y todo, ¿no? Y pues ya ahí se presenta, dice que ella es que es la mamá de Ita. Pero yo iba a lanzar un spoiler.
No, Mixtega, o sea,
detenme. No me puedo aguantar.
Gobiérnate. Ay, por Dios, este muchacho. No, si les digo, o sea.
Sí, ya después de un momento, pues ella se retira, ¿no? Y ella sigue pues esos hábitos normales. Seguir bebiendo o seguir espiando o seguir automedicándose. Ya después, pues conoce formalmente a los papás de Ethan, ¿no? Conoce a Alistair. Pero resulta que Ethan, pues es el que más la visita. Y en una de estas visitas, Ethan como que le va contando a Anna, o como que agarra más confianza, y le empieza a contar que...
Además de que Anna es psicóloga infantil, entonces también como que le saca ciertas cosas de su vida familiar. O más bien detecta ciertas cosas de su vida familiar. Exactamente, eso iba a decir.
Detecta, porque en sí, en cierta forma, Ethan no le dice directamente, sino que ella, pues, en su experiencia y todo esto, detecta que algo no está bien en esa familia. Porque Ethan, de cierta forma, pues le lanza indirectas y le dice que su papá es un hombre violento, que maltrata tanto a Ethan como a su mamá. Entonces, pues nuestra querida Anna Fox no pierde el tiempo y empieza a investigar por ella sola. ¿Cómo? Pues la única forma que sabe, ¿no? Espiándolos.
O más bien que puede, porque no tiene nada para llamar a la policía.
Claro.
O sea, no tiene nada para ayudar a este muchacho más que... espiarlo y poder darle como...
consejos.
Pues, digámoslo así, exacto, como te iba a decir consultoría o algo, pero sí, o sea, consejos.
Claro. Entonces agarra sus binoculares y empieza a ver al otro lado del parque donde están los vecinos, o sea, la otra residencia. Pero ese día descubre algo que la deja impactada, ¿no? Un suceso que es de donde se desprende ya toda la historia. Resulta que al otro lado... ve que ve a la mamá de Ethan con una mancha de sangre y con un objeto brillante clavado en el pecho, ¿no?
Sí, así es. Ella los observa, bueno, no los, sino nada más observa que esta mujercita es como, pues no atacada, sino nada más la ve, como dices tú, con algo adherido al pecho y con una mancha que se está extendiendo. Pero de pronto la ve caer al como por la ventana, ¿no? Como que desaparece.
Exactamente, desaparece de su vista. Entonces inmediatamente lo que hace es llamarle a la policía. Se presenta a la policía en su casa, ella muy alterada. Les empieza a decir lo acontecido, pero ahí es donde empieza el problema. Resulta que la policía no le cree. O más bien nadie le cree, ¿no? Están ahí discutiendo que si sucedió o no sucedió. De hecho, ellos piensan que pueden ser ilusiones.
Alucinaciones.
Alucinaciones de parte de ella. Que, pues, no sé, que puede ser por tanto las medicinas que está tomando, por el alcohol, por X cosa.
Sí, porque de hecho le ponen la grabación. O sea, cuando ella llama al 911, ni ella misma se entiende lo que está diciendo. O sea, la voz está tan pastosa... Por el efecto del vino y las pastillas, que ni siquiera ella se entiende.
Sí, claro. Entonces están ahí discutiendo y todo. Llega a la casa también, llega Ethan, llega el papá de Ethan. Pero lo más extraño es que cuando llega el papá de Ethan, llega también la mamá de Ethan.
Y yo sorpresa.
Ahí es donde, ella empieza.
Vaya. Ahí es donde Ana empieza a dudar incluso de sí misma, ¿no? Porque empieza a ver que lo que ella vio no puede coincidir con la realidad. O sea, le están presentando pruebas de que no puede ser que lo que haya visto, lo que sea que haya pasado, que ella, vaya, que lo que vio fue imaginativo. ¿O damos spoiler? ¿Damos un pequeño spoiler?
No. Ya con los que me diste ya sí, son pues suficientes. Exactamente, entonces como dices, pues sí, ¿no? Todos están como, pues no digamos que en su contra, pero todo le juega a la inversa, ¿no? Porque la mujer que se presenta ahí, la mamá de Ethan, pues ella asegura que ella no es la mamá de Ethan, que es una impostora, ¿no?
Ah, sí, eso dice Ana. O sea, Ana se ve en contra de esta mujer, de Jane, y le dice, tú no eres la verdadera Jane, o sea, tú no eres la madre de Ethan, o sea, estás suplantando. ¿Quién eres tú? Yo vi a la mamá de Ethan ser asesinada anoche. La apuñalaron.
Sí.
Pero pues el problema es ese, nadie le cree. O sea, nadie le cree, ni el esposo, obviamente, porque la tiran de loca. Obviamente la señora Russell, menos. Los detectives, nada que ver, porque ven que su casa está en desorden, ven copas de vino por todos lados, botellas de vino vacías por todos lados, ven pastillas tiradas, regadas y sin... O sea, sus medicamentos están en desorden, ella no toma lo que debería haber tomado. Y también consultan con el psiquiatra, o con, pues sí, con el terapeuta de Ana, y el mismo terapeuta les dice que es probable que haya tenido alucinaciones. Además que Ana, como nos comentó Mix, era muy aficionada al cine de misterio. Y esa noche estaba viendo una película.
Una película.
Estaba viendo una película de terror, de suspenso. Y pues la dejé en pausa. Y pues obviamente como que muchas cositas se van entrelazando para que la historia de Ana no sea creíble.
Sí, claro. Entonces, pues ella empieza a dudar mucho, duda de sí misma también, como mencionas. Pero después de eso, como que empieza a sacar sus propias teorías, ¿no? Empieza como a dudar, empieza a... De hecho, pues también le cuenta a su esposo, ¿no? Le cuenta a su esposo lo sucedido. Su esposo también como que no le cree. Dice que a lo mejor no sucedió de esa forma, que sucedió de esta otra forma.
Que se tranquilice y se aleje.
Exactamente, de hecho.
Que se cuide, o sea, que se aleje de esos problemas.
Claro, creo que también le cuenta a su amiga Vina.
Sí, también. A una de sus amigas, lo mismo.
Vaya, que todo mundo no le cree, ¿no? Entonces estamos aquí en esta controversia de que si ella está diciendo la verdad, qué es realmente lo que sucedió ahí, cómo ella va a afrontar las consecuencias esta, cómo va es de que va ella misma a investigar a fondo, a pesar de que todo mundo no le cree.
Y de sus limitaciones.
Exactamente.
O sea, cómo ella, a pesar de todo, dice, no, o sea, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Si lo que vi... Es cierto, porque ella, a pesar de todas las pruebas que le presentan, ella, después de un examen muy, muy consciente, decide creerse ella misma. O sea, ella es la primera que dice, no, yo estoy diciendo la verdad. Yo sé lo que vi esa noche, yo sé que esa noche se cometió un crimen. Si no asesinaron a Jane Russell, ¿quién es o qué pasó con la señora de la ventana? Con la señora que yo vi que fue atacada, ¿no?
Claro. O sea, duda de todo mundo, ¿no? Después de eso, duda de todo mundo. Duda
sí,
hasta
no tienen,
también de...
no tienen quién confiar.
Duda hasta de su propio inquilino también. O sea, están...
Sí, ni del gato puede confiar.
Sí, claro, su gato. Su gato, Punch. Entonces, pues, de esta forma es como... Pues ahí es donde... Es que no le podemos contar mucho más porque donde llega y empiezan todas las emociones, ¿no? Empiezan ahí, pues, la forma en cómo ella está investigando, los puntos claves que ella piensa que fueron los importantes, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo creo que, no sé si se podría contar más sobre esto. Pues que la verdad es que ahí es donde empieza ya el suspenso, ¿no? Empieza lo bueno.
Pues sí, básicamente eso es el suspenso, eso es lo que, esos son los hechos. Ana Fox ve o ella cree ver un asesinato desde su casa. Una mujer fue atacada, o aparentemente atacada. Recordemos que lo está viendo todo a través de una Nikon, o sea, un lente muy poderoso, pero por mucho que sea, vaya, son infalibles, ¿no? Y resulta que atacan a una desconocida, resulta que quizás es una alucinación o que algo está tramándose en la casa de enfrente y ella no tiene ni idea de lo que pueda pasar ni de lo que le pueda pasar a ella.
Entonces, a partir de ahí, pues ella tendrá que descubrir la verdad de lo que realmente pasó, ¿no? El problema es que ¿quién va a creerle?
Número uno, ¿quién va a creerle? Número dos, ¿cómo va a investigar quién es esa mujer? Porque no le queda a nadie, o sea, en sí ella se da cuenta de eso también, o sea, se da cuenta de que todo el tiempo que lleva ahí encerrada, se aisló, o sea, sí se aisló del mundo por su condición de agorafóbica, pero también se dio cuenta de que no tiene a nadie en el mundo, o sea, ¿quién va a ir a ayudarle? Nadie confiaba en ella al 100%. O sea, no había nadie que dijera o que pusiera las manos al fuego por ella y dijera, ok, le voy a creer. O sea, nadie. Ni su familia le creyó, ni sus amigos, ni su terapeuta, nadie. Por eso te digo, o sea, ni el condenado gato le creyó casi casi. Entonces estaba partiendo de cero para tratar de resolver toda esta situación. Y déjame decirte que en cuanto yo estaba leyendo esta historia, no sé si te pasó a ti, pero me daba una desesperación, o sea, me dio claustrofobia de estar leyendo las partes en las que ella describía su casa, en las que decía que sí era muy amplia su casa, porque era, era una casa grande de 3 pisos más el sótano. Muy amplia, muy espaciosa, pero ventanas cerradas, cortinas cerradas, todo cerrado, o sea, incluso el aire viciado. Entonces llegó un momento en el que yo me sentía como que desesperada, hasta calor me daba así de, ay, ya, o sea, que abra una ventana, que no sea así. ¿No te pasó?
No, a mí me gusta así. De hecho, mi cuarto está bien encerrado, la cortina es oscura, o sea, sí, no permito que entre ningún rayo de luz. Me gusta cómo está.
Ay, agorafóbico. Y otra cosa que también me llamó la atención fue que cuando describía todas sus andanzas por la casa y todo lo que ella hacía en la compañía de su gato y su copa de vino, vieras que se me antojó tanto una copa de vino tinto.
A mí también me sucedió. Pero, o sea, me sucedió.
Salivaba, sí, 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 sí. Salivé. Así la descripción que te decía del vino y cómo ella jugaba y pasaba el tiempo y se metía a internet y hacía lo que quería todo el bendito día. Pero en compañía de su vino tinto, entonces hubo un momento en el que dije, nosotros no tendremos un vino tinto.
Por ahí, ¿no? Por ahí alguien ha dejado algo. También menciona marcas de tecnología importantes, ¿no? Como lo es Facebook, creo que Twitter, creo que no lo menciona, LinkedIn y otras por ahí. No recuerdo muy bien qué otras.
Y aplicaciones de compra en internet. Obviamente básicas para una persona que no puede
salir. O sea, es muy moderno el libro, ¿no? A pesar de todo esto.
Sí, claro. Y también nos dice eso, o sea, son aplicaciones para comprar medicina, comida, e incluso equipos de limpieza que iban y se encargaban de su casa. Y que hasta cierto punto ya no te hace necesario el salir de tu casa. Pero volvemos a lo mismo, ella no deseaba estar encerrada, más bien ella no podía salir, se sentía incapacitada. En el momento de poner pie fuera de su casa, era cuando le daban estos ataques de pánico, cuando no podía respirar y terminaba inconsciente en mitad de la calle. Entonces, sí, tienes razón, habla un poco de tecnología acerca de esto, nos habla acerca de otras marcas, nos habla de iPhone, nos habla de qué otras marcas habla.
Creo que solamente escuché iPhone.
Sí, ¿verdad? Porque tenía una Mac, tenía Mac, el iPhone. Yeah. Claro, tenía Mac.
Oye, pero sí, en términos generales, el autor, Finn, pues nos muestra un set de personajes muy sólidos, personajes, incluso los personajes secundarios también que son sospechosos, también forman gran parte del libro importante.
Es que termina sospechando de todos, es una buena mezcla de suspenso y de, pues no sé, a mí sí me provocó adrenalina, o sea, el momento de estar leyendo y estar, tristemente al final no, porque recibí el spoiler, pero pero te digo algo del autor. Fíjate que su verdadero nombre es Daniel Mallory. Él, curiosamente, también cuenta con 38 años como nuestra protagonista, Anna Fox. Y como tú dices, al igual de Anna Fox, él también sufrió su etapa de agorafobia por nada más y nada menos que 15 años. O sea, imagínate, 15 años sufrir o padecer de esta condición. en la que se veía imposibilitado pues de llevar una vida, digámoslo así, o más bien desarrollarse normalmente. Otra cosa curiosa de él es que el nombre de la mujer de la ventana es en homenaje a la ventana secreta de Hitchcock. Uh-huh. Daniel Mallory, bueno, sí, ¿cómo se llama? ¿A.J. Flynn o Finn? No pudo salir de su casa. Él empezó a sufrir la agorafobia a los 21 años de edad y comenta que de pronto se sentía como si no pudiera respirar, como si no pudiera salir, no pudiera despertar, no se pudiera mover. Y lo único que hizo fue esconderse, o más bien no esconderse, sino situarse debajo de su cama. ¿Cuánto tiempo crees que duró debajo de su cama?
15 años. No tanto.
No manches, tampoco.
No, pues pienso que pues, un par de días, ¿no?
Dos días debajo de su cama hasta que pudo salir de ahí. O sea, pero imagínate el cambio tan
impactante. Yo recuerdo que me metí abajo de la cama, pero cuando hacía travesuras ya me estaba ahí un ratote hasta que se olvidaban de todo y ya. Finalmente. Eso sí lo recuerdo.
Eran tus etapas agorafóbicas.
Sí.
De aquí no salgo.
No, recuerdo, bueno, saliendo un poquito del tema, recuerdo una vez, ahorita se me viene a la mente, que tenía yo como unos, ¿qué será? 5 o 6 años, creo. Allá donde vivía había un pequeño terreno. Bueno, no era tan pequeño, era extenso. Pero en ese terreno había árboles, arbustos, matorrales y todo esto. Y recuerdo que en esa ocasión hice una travesura, no sé qué. Y mi padre, pues sí era pues un hombre que sí nos castigaba y nos castigaba fuerte, ¿no? Entonces recuerdo que en esa ocasión salí corriendo y me fui a ese lugar, me metí entre los arbustos. No sé ni cómo, era de noche. Recuerdo que era de noche, estaba todo oscuro. Y me metí ahí en los matorrales y me quedé ahí agazapado y todo escondido. Y a lo lejos ahí en la calle escuchaba que me gritaban y todo esto. Yo no salía. Te juro que demoré como, no sé si como una hora o más de una hora ahí metido, solito, solito. Y la gente también por ahí, pues ya ves que en esos tiempos, pues a la gente le vale y pues hace un pequeño caminito en terrenos que son así privados y pues sí. Pasa, ¿no? O sea, les vale. Entonces yo escuchaba cómo la gente pasaba por ahí y a lo lejos del otro lado de la calle que me andaban buscando y todo esto. Y a lo lejos ya creo que escuché a mi hermano, no sé qué, que saliera, que ya no me iba a hacer nada, pero yo estaba bien escondido ahí. Eso sí, no recuerdo qué hice.
¿Y no te hicieron nada?
No. No, porque ya regresé bien tarde, ya se le había bajado el coraje.
Sí, pues ya estaba en la preocupación, no inventes.
Sí.
Pues fíjate que sí, este libro nos remite a eso y nos hace pensar en nuestro hogar de distintas formas. O sea, puede ser un sitio seguro, puedes ver tu casa como una fortaleza en la que vas a tener seguridad, como la ve Anna Fox, en donde ella se encierra en su mundo en la seguridad de su refugio, pero a la vez ese mismo refugio puede convertirse de un momento a otro en una trampa mortal. Entonces, esta también es parte importante del libro. No sé si lo habías visto tú así, de cómo un hogar, un sitio puede transformarse de la calidez al frío de un momento a otro.
Sí, claro.
Entonces, en pocas palabras, ¿cuánto le das a este libro? De 5 estrellitas.
De 5 estrellitas, yo creo que sí le ando a los 5. Me gustó bastante, ¿sí? La verdad.
Es, digamos, como que el primer thriller que te atrapa y que dices, sí, bien.
De hecho, es el primer thriller psicológico que estoy leyendo, o que leí.
Ah, sí, porque eras duro de roer para... ¿Cómo me... Todos los libros que yo te he recomendado de thriller me los bateas. Todos los de Fitzek, todos los de Katzenbach, todos los de... O sea, cualquier libro que yo te mando de
pues sí, de los que te gustan, de tu estilo, de suspenso, ¿no?
De uh-huh. novela negra, es bateado y regresado. O sea, dices, no, no quiero. Entonces se me hizo raro que este lo empezaras a leer y se me hizo raro que sacaras tanta ventaja, porque de hecho lo terminaste en muy poco tiempo. O sea, fueron 2 días. Bueno, yo me llevé 3. Sí. Es que te digo, o sea, tiene algo que te engancha. Ok. ¿Lo que más te gustó del libro?
Lo que más me gustó fue la historia en general, todo. La narración.
¿Y lo que menos te gustó? El pero que le pondrías.
Es que hay muy pocos, la verdad. Hay muy pocos. Al final me confundí un poquito.
¡Ay!
No, 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 claro que no. Después. Al final me confundí un poquito, que ya luego lo rectifiqué y todo, porque pensé, dije, esto no puede ser posible, o sea, se me hace demasiada ficción, no creo que suceda en la vida real, pero ya luego rectifiqué y dije, ah, oh, no, sí es posible. Entonces sí, sí fue muy bien el final, el desenlace y todo esto. Me agradó el final también, de hecho, no tanto como el principio, el intermedio y el final, todo se junta y hace que la narración no sea aburrida, que tenga acción, de hecho, ¿no?
Sí.
Mucho suspenso, desde luego. Entonces, siento que la verdad, para ser su primera novela, yo creo que sí le ayudó mucho la experiencia que adquirió trabajando en esa editorial, ¿no? O sea, te imaginas, estás de editor, estás leyendo novelas de otros autores y te vas imaginando en todo eso, aunque de hecho él no tomó nada de eso, ¿no? Él ya traía sus propias
porque
ideas.
Porque es lo que te iba a decir, y su propio estilo.
Su propio estilo, desde luego, porque vamos ahora con la de la chica del tren, que muchos dicen que no, que sí, que se parece, que no.
Que es una copia, ¿no? Dicen que es una copia de la chica del tren y bla, bla, bla.
Sí, pero a lo poco que leí el libro, porque yo vi la película, no es lo mismo, pero más o menos se da una idea. Entonces, hay ciertas similitudes, pero digamos que luego se desvían y el libro te lleva de otro lado y la chica y el tren pues es totalmente diferente. Nada que ver.
Mira, desde mi punto de vista, o bueno, en mi humilde opinión, yo diría que la diferencia radica en... Bueno, vaya. Más bien, similitudes entre la chica del tren y la mujer de la ventana. Las protagonistas, ambas son mujeres, ambas ven algo desde lejos, uh-huh, a través de la ventana, claro, que parece ser algo sospechoso, algo relacionado con un crimen, una desaparición, lo que sea, ¿no? Ambas sufren alcoholismo, tienen problemas para controlarse y ambas son desacreditadas por tal motivo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre La chica del tren y esta novela? Para mí, la diferencia radica en que La chica del tren llega un momento en el que la novela se me hizo lenta, en el que la novela se me estancó y, como ya lo dije anteriormente en ese podcast, yo terminé fastidiada de la...
Desesperada.
De la... Sí, o sea, terminé odiando a la protagonista. O sea, si me preguntas ahora, ni siquiera recuerdo el nombre y hay muchísimas cosas que ya no recuerdo de esa historia. Por otro lado, con Anna Fox, no es que tú la... Obviamente, sí llega un momento en el que dices, ay, ya, o sea, supéralo, o sea, deja de beber tanto, o sea, puedes hacerlo, puedes controlarte, pero hasta cierto punto entiendes por lo que está pasando. Quizás, o no sé si sea desde el punto de vista que te lo narra él o como te lo narra el autor, quizá porque él lo vivió de primera mano, pero vaya, el alcoholismo de Ana no llega a ser tan fastidioso o tan repetitivo, tan constante, tan castroso, en pocas palabras, como lo fue La chica del tren.
Claro, o sea, también en La chica del tren se hace mucho la víctima, ¿no? Como que siempre lo mismo, o sea, llega y se aplasta ahí.
Caen los mismos errores siempre, siempre, siempre.
Y en este no.
Sí, exactamente, una víctima. Y por este lado, Ana no es que sea una víctima, es que ella, por circunstancias que escapan de sus manos, se ve en la necesidad de quedarse encerrada en su casa. O sea, no es que ella no quiera salir, es que no puede. Literalmente no puede dar un paso fuera de su casa. Pero, como dices, ella no es una víctima, como en el otro caso. Ella, a pesar de todas sus limitaciones, trata de sobresalir o de sobrellevar o de tener como de hacer la diferencia día a día, ¿no? Como de no darse precisamente ese papel de víctima. Quizás por eso no te llega a cansar o algo así, me imagino yo. Porque te digo, a mí no se me hizo pesada la lectura, no se me hizo pesado su alcoholismo. Y, o sea, confesándolo, te digo, incluso hubo momentos en los que dije, yo necesito una copa como Ana, o sea, para poder leer este pasaje del libro y poder como, como conectar más con la historia en este momento.
Sí, de hecho,
como me pasó.
De hecho, disfrutando con una copa de vino y seguir leyendo, ¿no?
Exactamente, igual como me pasó con el traje del muerto en el que puse la canción que estaba narrando en ese momento el autor para esa escena en específico, o sea, como que te dan cierta, como que te metes dentro de la historia, o sea, te sientes dentro de, te envuelve. Tiene giros muy interesantes y no sé, muy, muy sorpresivos, ¿no crees?
Claro, como por ejemplo, como dices, la protagonista, o sea, no se hace la víctima, sino al contrario, ella trata de luchar en contra de su salud mental, ¿no?
Uh-huh. Y de también de los juegos que le está, o que le pudiera, bueno, jugar su mente.
Sí, pues es un thriller psicológico, juega con la mente.
Sí.
Sí, ¿cómo no?
Puro misterio
suspenso. Sí, de hecho yo ya estoy con ansias, que para ver cuándo tiene otro libro. Por ahí estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo y dice que pues ya tiene algo ahí planeado. No dijo para cuándo, no dijo de qué se va a tratar, nada, lo tiene muy, muy guardado celosamente. Pero vamos a estar a las expectativas. Yo creo que va por buen camino.
Además de que próximamente estará ya la película.
Oh, sí, de hecho, pasando ahora lo de la película, resulta que cuando dijeron que iban a lanzar este libro, la productora Fox de inmediato le hizo a que firmara un contrato para hacerse la película, ¿no? O sea, de inmediato les gustó la historia y todo esto. Por ahí se dice que la protagonista podría ser Amy Adams. No sé qué te parezca a ti. Estabas comentando que a lo mejor, no sé, que hacían falta más actrices de para que interpretaran este papel.
No, vaya, no que hagan falta de este tipo. Lo que pasa es que Ana te la describe de cierta forma, como pasó con la chica del tren precisamente, quienes leyeron la novela, te la describe de una forma y resulta que en el momento en que vas a la pantalla y ves la película no tiene nada que ver la actriz. Entonces siento que hasta cierto punto se pierde algo, ¿no?
Pero dices tú que no has visto a la chica del tren, ¿no?
No, pero ya sé quién es la actriz.
Entonces, si odiaste a la protagonista en el libro, no me imagino qué vas a decir respecto a la película.
No, y aparte que la actriz no es mucho de mi agrado.
Por eso lo digo.
Por otro lado, Amy Adams, si es de mi agrado, me gusta cómo actúa, porque la siento más camaleónica.
Sí.
Entonces, siento que hasta cierto punto sí va a desarrollar un buen papel en la película. O sea, como que sí va a poder meterse dentro de la piel de Anna Fox.
Claro, por ahí se rumora, ¿eh? No estamos seguros, no sabemos si en realidad
sí, no
sea
está
Amy Adams. A mí me gustaría que ella fuese la protagonista de esta historia, pero pues veremos, ¿no? De hecho, no se sabe tampoco cuándo saldrá la película al público, pero cuando sea, vamos a estar listos. Yo creo que sí voy a ir a verla.
Sí, yo también.
Sí, yo sí voy a ir.
Merece la pena.
La verdad que sí.
Sí, sí, claro. Y siguiente libro que vayas ahí a leer. ¿Ya tienes alguno en lista de te vas a apuntar otra vez a algún otro thriller o algo así?
Sí, lo que pasa es que pues por ahí andaba yo metido un poco entre el crimen verdadero en ese género de crimen. Pero resulta que el título en el que me interesé no está en español, solamente está en inglés. Y pues mi lengua principal es el español, ¿no? Entonces, pues trato.
Sí, pero ya he leído varias en inglés.
Sí, trato algunas veces de escuchar o leerlo en inglés, pero en ocasiones se me van pequeños detalles que pues no estoy seguro. No estoy seguro si leer este libro o aventarme con otro thriller psicológico. De hecho, tengo tres por ahí en mente. Tres libros. ¿Te los digo?
A ver.
Bueno.
Nómbralos.
A ver, permíteme, déjame ir por mi teléfono.
Mientras tanto, bueno, yo tengo en mente leer Ragdoll. Bueno, terminar por ahí. Luego ya les traigo la reseña. Después, Un extraño en casa. De la autora de... ¿Cómo se llamaba ese libro que también reseñamos, Mix?
¿Cuál?
¿Cheryl apenas se llamaba?
¿Un extraño en la casa?
Algo de la casa de los vecinos, ajá, que fue el con el que me confundí. Que también ya avancé.
Pues es, o sea, es que por estabas error, leyendo, es un extraño en la casa, ¿no? Algo así se llama.
Ajá. Bueno. Y en tercer lugar voy a leer... ¡Ay! Por ahí tengo una sorpresa también. Del otro que estoy a punto de empezar. Pues
dilo, dilo, dilo. Yo voy a decir tres libros.
No, esa es sorpresa. Ah.
Bueno, entonces el título que estaba yo comentando en inglés se llama I'll Be Gone in the Dark. Es la historia de una mujer, una periodista, en su afán por, más bien en su afán y en la búsqueda de atrapar a un asesino serial. Entonces, es parte de la historia de ella, parte de cómo iba la información sobre la búsqueda, los detalles sobre este asesino serial, ¿no? Entonces, ese es uno de los títulos. El otro título que estoy interesado es el libro de Sapiens, así se llama el título, del autor Yuval Noah Harari. Este ya salió hace mucho tiempo. Y el otro título que estoy entre esos se llama... Déjame ver, por aquí lo tenía. Se llama Toda una vida, de Robert Siedler. Sí, ese se llama Robert Siedler. Entonces, entre esos tres títulos.
Además de que tenemos recomendaciones, ¿te recuerdo?
Sí, claro. De hecho, ya por aquí lo tengo apuntado. Que nos recomendaron en busca de...
¿El libro de Salvaje?
Sí, el libro de Salvaje, que esta ya se llevó a la pantalla grande hace tiempo con la protagonista de Reese Witherspoon.
Así es.
Y el otro se llama En busca de Clinsor, de Jorge Volpi. Guillermo nos mandó...
Al cual le mandamos saludos, por cierto.
Así es. Guillermo nos mandó un correo, que de hecho también invitamos a los demás que nos escuchan a que nos manden correo. ¿Cuál es el correo? Porque lo acabamos de cambiar. Es... Ok, que nos pueden enviar un correo a escuchando@mentesliterales.com. Guillermo nos envió un correo donde pues le agrada el podcast y nos dio recomendación de estos dos libros que la verdad están bastante interesantes. Oye, hace rato dijiste Cheryl Strayer, ¿no? ¿No dijiste Cheryl? ¿No?
No.
Del de Un extraño en la casa, ¿no? ¿Verdad?
No, Cheryl. Ah, okay. Cheryl la pena.
Ah, ok, es que me equivoqué porque la autora de Salvaje o el autor se llama Cheryl Strayer, que es el que nos recomendó Guillermo López. Y el de En busca de Clinter, de Jorge Volpi. De Clinsor. En busca de Clinsor, de Jorge Volpi, ¿no? Entonces, estos dos libros son muy buenos. Ya los tenemos aquí apuntados. Y pues en próximos capítulos vamos a estar dando reseñas sobre estos dos libros. Que de hecho, ninguno de los dos hemos leído uno de ellos, ¿verdad?
No. Y también por ahí recibimos un mensaje de Carla Chaser, o sea, sí está en Twitter, @CarlaChaser, que nos pide que le hagamos favor de difundir la convocatoria para un seminario de narrativa de mujeres mexicanas. Este seminario se va a llevar a cabo en Morelia, en la preciosa ciudad de Morelia, que me queda aquí, de hecho, muy cerca. Y fíjate que en este seminario se van a abordar textos de escritoras mexicanas con el objetivo de proporcionar al participante un panorama general de la producción literaria de autoras mexicanas a través de la lectura y el análisis de temas en prosa. Esto va dirigido a personas mayores de edad que gustan de la lectura y tengan curiosidad por analizar obras de escritoras mexicanas de manera más profunda. Requisitos: no es necesario conocimiento literario previo, hacer pago por módulo, presentarse de manera puntual y obviamente hacer la lectura acordada para este seminario. Las sesiones van a ser durante mayo, junio y julio. Ahí pueden buscarla vía Twitter para más información. Me sentí como el de Canal 5 al servicio de la comunidad. Saludos a Carla.
Saludos, saludos. Y pues bueno, yo creo que ya estamos listos para el final de este episodio, de este interesante libro, La Mujer en la Ventana. ¿Algo más que quieras agregar por ahí, Ana Lopsi?
Nada, espero que les haya gustado, que le echen un ojito a este seminario de mujeres y que por favor lean este libro. A los que ya leyeron, por ahí mándenos mensajito, no sé, pónganse en contacto a ver qué tal les pareció, si están de acuerdo con nosotros, si difieren, a ver qué, en qué podemos pues coincidir, ¿no crees?
Claro.
Hacer un poco de retroalimentación. Es una muy buena obra, es un libro que no tiene pierde, que es de los recomendados de este año, sobre todo porque se viene la película, pero para que no dejen pasar un buen rato de lectura.
Sobre todo, ¿no?
Lectura muy buena, sí, claro.
Así es. Pues bueno, ya saben que como siempre nos pueden encontrar en mentesliterales.com, en las plataformas de podcast, tanto como Spotify, Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Castbox, entre otros, ¿no? Stitcher, creo que también, en Google Play, también estamos ahí. En Twitter como arroba Mentes Literales, en Facebook como Mentes Literales también, en Instagram lo mismo. Así que pues ahí andamos en todos lados. Recuerden que estos fueron arroba Analopsi y arroba Mixtega 360. Y nos vamos a seguir leyendo.
Con una copa de vino.
Ay, sí, cálmate tú, Ana. Oh, Ana, también se llama Ana, ¿no?
Ay, ya llevamos dos libros con dos protagonistas, Ana y Ani.
Uy. Sí, va.
Uy, Mixtega, aguas. Aguas con las Anas que están bien locas.
Señales, señales. En fin, nos despedimos. Que pasen buena tarde, buen día, buena noche. Hasta la próxima. Chao.
Bye.